Cuando tu proyecto de pintura exija lo mejor, elige Emerald Symmetry de Sherwin-Williams. Nuestra nueva pintura para interiores sin COV ofrece una aplicación ultralisa, una durabilidad excepcional y un poder de cobertura extraordinario con una sola pasada. El resultado es un acabado de primer nivel y con colores intensos que hará que tu trabajo destaque. Para disfrutar de un balance perfecto entre rendimiento y sustentabilidad, acércate hoy mismo a tu tienda Sherwin-Williams más cercana y pregunta por Emerald Symmetry.
Bienvenidos a Posta.fm, Radio from the Future. A continuación, saltamos con el A y disparamos con el B, con dos arqueólogos de los videojuegos en Clapausius.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches, lo que sea que les toque en este momento que estén escuchando. Sí, este es mi inicio. Del cual siempre me gasta Martín Vecchio, quien está enfrente mío.
Lo hice una vez, no te pongas sensible.
No, yo ya estoy sensible, yo ya me siento tocado. Vos me jodiste una vez con algo y no puedo sacármelo de la cabeza ya. Ay. ¿Cómo estás, Martín?
Bien, Faba, ¿cómo estás?
Bien, muy bien. Pasamos una semanita movidita.
¿Y qué es esto? Porque no lo dijimos.
Esto es Clapausius y hoy estamos inaugurando, de alguna manera...
El Clapausius especial.
Clapausius especial, estamos inaugurando dos cosas.
Ah, es verdad.
El especial, ¿sí? El especial que estamos haciendo hoy de Star Wars.
¿Y qué más estamos
inaugurando? Y además estamos inaugurando un estudio de grabación.
Nuestra pasada por el... No seamos egoístas. Nuestra pasada por el estudio de grabación. Estamos grabando acá en Colmena, en el Matienzo. Uh-huh. Y así es donde se van a seguir grabando los podcasts de Posta. Como
de Posta.fm, Radio del Futuro. Tenía que tirar el chivo, es que es casi...
Bien, Diego.
Lo tengo ahí, el latiguillo, Diego Fava. Bueno, por eso, estamos inaugurando dos cosas hoy. Estamos muy cómodos acá. No va a haber ruido de pajaritos ni de camiones como en nuestras casas.
Que es como que pasamos grabando. A jugar a primera. Antes estábamos muy amateurs y ahora estamos jugando
yo en primera. Yo diría, sí, en primera, sí.
No te tires abajo. Además, ahora el torneo es de 30 equipos.
Estaba a punto de decirte, me siento todavía en reserva, todavía no pasé de primera.
No, olvídate. Más ahora que el torneo de 30 equipos habilita que tienen que jugar muchos, muchos jugadores. Uh-huh. Pero... Esto no es un podcast de fútbol, esto es un podcast de videojuegos.
Ya vendrá un podcast relacionado con fútbol. El de hoy está dedicado a Star Wars, ¿sí?
¿Qué es Star Wars?
¿Qué es Star Wars?
Buscámoslo en Wikipedia.
Star Wars, lo estoy buscando ahora, significa Guerra de las Galaxias.
Técnicamente es como Guerra Estrellas.
Guerra, sí, de las Estrellas, sí, guerras estrellales.
Bueno, les contamos brevemente porque ustedes seguramente no lo saben. En 1977 se estrenó una película que se llama Star Wars, La Guerra de las Galaxias, que un muchacho llamado George Lucas, que le pintó hacer estas películas locas del espacio y después le pintó ganar guita con esto. Y de repente ganó mucha guita.
Ganó mucha plata. Y además nos abrió un universo hermoso a todos los que nos gusta Star Wars.
Porque si algo tenía Lucas era que le gustaba innovar y le gustaba armar empresas adentro de su empresa. Y una de las empresas que armó en un momento se llamó Lucasfilms Games, luego pasó a llamar LucasArts. Y en general licenciaban juegos para sus propias películas. Uh-huh. Y yo creo que... En un momento tuvieron un pico donde tenían sobre todo aventuras gráficas que eran...
Que no tenían nada que ver con Star Wars.
Justamente no, pero lo vamos a hablar después. Uh-huh. La especialidad de las casas era la aventura gráfica, pero innovaban y de hecho mucha gente quería laburar ahí porque decían que había un ambiente de trabajo y que siempre querían impulsar nuevas generaciones de juego, como incluso pasó en las películas.
Bueno, de hecho los no sé si revolucionaron, pero el género de aventura gráfica es prácticamente de LucasArts.
Y sí, pero igual no vamos a hablar de
Indiana Jones con el Monkey Island.
Hoy justo,
no. ¿Por qué? Porque no hay juegos de aventura gráfica de Star Wars para LucasArts.
Increíblemente la casa de la aventura gráfica y la casa de Star Wars nunca congeniaron. No existe una aventura gráfica de Star Wars.
Es rarísimo. Pero, no sé, quizás nunca quisieron hacer una aventura gráfica basada en alguna película. No lo sabremos nunca.
Indiana Jones está cagando de risa con esto.
Sí, Indiana Jones está cagando de risa con esto. Y LucasArts, blessed.
Sí, LucasArts.
¿Desde hace cuánto fue? Un año y medio, más o menos.
Víctima de la adquisición. Yo creo, no vamos a hablar de Star Wars, pero me parece que Disney está haciendo las cosas bien, aunque sea para limpiar el quilombo que se mandó Lucas en los últimos 15 años.
Yo en Disney le confío cualquier cosa, o sea, si me quieren usar para lo que sea, que me usen. Está bien, qué boludo, ¿no? Pero Disney labura muy bien y yo creo que les tengo fe, ¿no? No hay que hablar de más nunca, pero les tengo fe.
Y Marvel es la prueba, así que...
Más que nada por eso, sí. Así que vamos a ver qué va a pasar. Ahora, volviendo a lo que nos compete, uh-huh. ¿Sí? Que son los juegos.
Vamos a ver...
Dale, decime.
No, mira, justo vamos a aprovechar esa pregunta que me estabas a punto de hacer, ¿cuál era el primer juego?
El clásico, sí, porque me parece bastante, bastante bueno como para empezar a ver qué nos pasó cuando éramos chicos o cuando arrancamos con esto.
Me pasaron tantas cosas de chico, pero el primer juego de Star Wars
No quiero saber tus problemas personales ahora, hablemoslo después. ¿Cuál fue el primer juego de Star Wars que jugaste, Martín?
Como ya lo dije varias veces, a mí me obligaron a hacer retro, y el primer juego de Star Wars que jugué fue el Imperio Contraataca para Atari.
El Imperio Contraataca para Atari.
Era un juego bastante simple, vos estabas manejando el Snow Speeder, uh-huh. Tenías los AT-ST caminando y lo único que
tenías... ¿En HOD?
Obvio.
Muy bien.
HOD, que era básicamente un cacho blanco de pantalla.
Un cacho blanco de pantalla, que con eso hacemos las veces de HOD porque es todo nieve y no hay mucho más.
Exactamente, realidad. Y no te nevaba un poquito porque, bueno, no había tecnología tan compleja. Y lo único que podías hacer era subir y bajar, disparar y tenías que volar. Los armatostes de metal esos.
Los IT, sí.
Y la única dificultad que había es que cada vez había por ahí más en pantalla, uh-huh. Pero era una especie de Flappy Bird.
Pero ya estamos hablando de un juego, por lo menos el primero que jugaste vos, Atari, o sea, probablemente uno de los primeros juegos de Star Wars que se hayan hecho.
De hecho...
Y un juego basado en una película, en realidad.
Exactamente.
No universo expandido, sino directamente Imperio Contraataca, la primera batalla en Imperio Contraataca arranca... con una batalla, la batalla en Hoth. De hecho, algo que se habla de esta película es que justamente es todo nudo, por eso arranca directamente en una batalla.
Exactamente.
Y estás, jugás esa batalla, que bueno, probablemente se debe haber vuelto la gente fan de Star Wars,
sí.
En ese momento. De Atari, hecho, en ese año, se deben haber vuelto locos.
Obviamente, igual, de hecho, es muy interesante porque el Imperio Contraataca es uno de los primeros juegos de Star Wars, incluso el juego de Star Wars sale al año siguiente.
O sea, primero se sacan el de la segunda película.
Claro.
Y después continúan con... Bueno, mechando un poco con esto, hay un par de juegos de Super Nintendo, mechando bastante más adelante de Atari, que se llama el Super Star Wars.
Exactamente, de Super Nintendo.
Exactamente, de Super Nintendo, del SNES, donde seguís la historia de Luke y, a ver, con distintos cambios o variaciones, son las tres películas. Creo que es uno de los pocos juegos que de Star Wars, si no el único, en donde podés seguir toda la historia de las películas.
Estamos
corrija entonces.
Estamos olvidándonos del gran juego que vos detestás porque no lo jugaste en los fichines, que es el Star Wars Trilogy, que si bien
en lo detesto por impotente en realidad, porque no lo puedo ganar.
That's what she said.
No dijo eso, pero
Uno nunca sabe.
Uno nunca sabe.
Si bien en escenarios limitados vos lo que podías hacer era jugar las tres grandes batallas de las películas. Uh-huh. Yavin, Hoth y la última en la luna de Endor. En el medio tenías un escenario donde vos peleabas contra Boba Fett, uh-huh. Contra Darth Vader y tenías la persecución con los Speeders en uh-huh. la luna de Endor. Era un juego, uh-huh. era un gran juego. Lo que pasaba también que si lo jugabas un par de veces ya encontrabas el Jeite. Y por ahí bajabas la cantidad de tarjeta. A mí la última batalla, la batalla de Endor, era particularmente muy difícil, uh-huh. y te consumía bastante guita. Era un juego que tenías que jugar si tenías una buena carga en la tarjeta.
Bueno, bastantes juegos eran así, pero lo que bien vos decías es que, bueno, cuando le encontrabas el Jeite ya...
Claro, no era un juego donde vos tuvieras una inteligencia artificial que de repente te
cambiaba. Sí, que te obligara realmente a hacer un improve. Mirá, tengo que ponerme las pilas, tengo que ser más habilidoso.
Claro, vos sabías que las naves siempre salían de tal lado. Sabías que te iban a venir en tal formación y sabías que las tenías que bajar de tal manera. Así de simple. Ojo, no podés estar en todo, te podían pegar un tiro. No era un juego muy fácil, pero tampoco era un juego muy complicado. Por eso que te digo.
Era un juego Atari.
Sí, con gráfico.
A mí, para mí era muy 97. Complicado, pero porque te conté, justamente, que yo lo jugué en la PC. Lo jugué mucho tiempo después con los cursores del teclado y la verdad que es imposible apuntar con eso. Me imagino que con control de mando era bastante más sencillo.
Vos tranqui que un día te llevo a debutar con el Star Wars Arcade. En cuanto
sí, tío Vecchio, llévame a debutar.
En cuanto encuentre un fichín que lo vuelva a tener, porque hace bastante que no lo veo. Otro juego que estaba en los fichines que yo generalmente habituado de Star Wars, no era un juego, sino era un flipper. Yo hablé en el episodio de fichines.
¿Quién sos?
Martín Vecchio de Cloud Pausio. Dale, Faba, dale. Estábamos hablando de que había un pinball de episodio 1, probablemente lo mejor que haya salido de esa película, incluyendo la película misma, un pinball que la particularidad era que lo vendía como un pinball en 3D. Tenía una pantalla adentro donde generaba imágenes y vos, mientras jugabas la pelota, tenías, en vez de la pantalla común de los flippers, lo tenías adentro.
Era como un híbrido, o sea, tenía una parte electrónica, digital, por así decirlo, y además la bola.
De hecho, tenías, en algunos momentos, tenías lugares que vos tenías que apuntar con la pelota y pegarle esa pantalla. Otro juego de episodio 1, el gran
eso te
juego
iba a decir,
de episodio 1.
Que en realidad, lo mejor para mí, porque no llegué a jugar el del pinball, lo mejor que tiene episodio 1, que dicho sea de paso, es la primera película que vi, porque la verdad que no me quedó otra que arrancar desde ahí porque era chico. Una película que en su momento me gustó mucho, sí, me estoy justificando.
Es una justificación muy básica, pero podamos seguir.
Es la verdad. La verdad es así.
Existían unas cajas mágicas que llamaban VHS. Y
está bien, decíselo a mi viejo. ¿Qué querés que te diga?
Bueno,
no lo llegué a ver.
Culpa
no
a tu viejo, no te eches la culpa. Culpa a tu viejo, para eso estamos.
Es lo que estoy haciendo.
Bien.
Total no va a escuchar esto. O sí, y bueno, y ya se cagará de risa.
Señor Faba, un saludo.
Un saludo. El juego del que estábamos hablando, basado en la primera película, basado en una parte de la primera película, que es el Phantom Menace, en realidad. Se llamaba así el Podracer, ¿no? Podracer. Episodio 1. Donde justamente eran carreras de pod.
Que era un juego que también estaba para PC,
para PlayStation 1.
Pero el verdadero jugo estaba en el de arcade, porque vos tenías los controles como en el pod. El pod de Anakin.
Mirá vos.
Era un juego que era particularmente difícil porque tenías que manejar, con uno manejabas la velocidad y con otro manejabas la dirección.
A ver, tenía por algo Anakin lo manejaba también. tenía un poco de complicado. Además iba muy rápido. Las carreras eran rápidas.
Era la Fórmula 1 de Tatooine.
La Fórmula 1 de Tatooine. Sí, un juego bastante divertido a pesar de que de que la película es mala y nada, carreras en universo Star Wars no van muy de la mano. A mí siempre lo que me atrajo de los juegos de Star Wars es poder hacer un lightsaber.
Exactamente. Bueno, también estaba episodio 1 en su momento. Además del Podracer, estaba el juego, el juego para jugar en PlayStation, en PC, donde vos manejabas a Qui-Gon Jinn, a Obi-Wan Kenobi. Era un juego que seguías básicamente el camino de la película.
Sí, hay ahora no, claro, me hiciste acordar que para PlayStation 1 había un juego cooperativo donde jugabas con Obi-Wan y Qui-Gon y tenías que tenías que hacer toda la primera película. Y era un gran juego.
Era un
juego muy divertido, donde era de plataformas en realidad. Porque sí, tenías que ir saltando plataformas, disparando, luchando con el lightsaber o lanzándolo. Y era muy divertido para jugar de a dos, porque podías vivir la primera película, era bastante fiel todo lo que era la historia, ¿sí? Toda la cronología de la película. Y era fácil de jugar y nada, te daba unas buenas horas de juego.
Sí, es verdad. Star Wars también lo que tiene es su... que hay muchas... no solo tenés juegos basados en las películas, también se ha armado todo un universo expandido de juegos que, si bien no es canónico, o por lo menos ahora Disney dice que no es canónico, donde tenías otras historias. Me gustaría particularmente empezar a hablar de esa saga que empezó con el Dark Forces.
Con el, iba a hablar exactamente de lo mismo.
Que es el juego, el shooter de primera persona basado... No, es una historia original que tiene lugar entre...
Entre el final de las trilogía original.
No, empieza con antes de lo que llaman el episodio 4, la película original, cuando Kyle Katarn, nuestro protagonista, se afana los planos de la Estrella de la Muerte. Y después sigue entre la Guerra de las Galaxias y el Imperio Contraataca toda una historia paralela donde supuestamente hay un general del Imperio que está desarrollando una especie de armadura de Stormtrooper que se llama Dark Trooper. Que...
mira cómo te conoces toda la historia. Déjame interrumpirte, porque algo de lo que hemos hablado en otros podcasts es que en los momentos en los que jugábamos este tipo de juegos no le dábamos bola a la historia. De hecho, yo no sabía que el protagonista de Dark Forces, que fue... el primer juego que jugué de Star Wars, iba a la casa de un amigo a jugar al Dark Forces. Yo no sabía que era Kyle Katarn, no tenía ni idea. Y ahora, haciendo una pequeña investigación antes de venir para acá, me di cuenta de que un juego que a mí me gusta mucho de estos, que es el Jedi Knight Outcast 2, donde el protagonista es Kyle Katarn, y ahí yo sabía de su historia, que transcurre luego de la trilogía original, totalmente después. De hecho, Luke ya tiene la Academia Jedi, tenés que ir a buscarlo.
Academia Jedi de Luke me suena a...
Locademia.
Me fue muy mal en la vida y puse una academia de algo.
Cerraste tu agencia de detectives.
El gato Dumas no le fue mal, pero es el gato Dumas de los Jedi.
Así, eso es el... ya sabemos que... ya le dejamos a Banchero qué es lo que tiene que dejar escrito para presentar este podcast. Volviendo al otro... no tenía ni idea que Kyle Katarn era el mismo protagonista que el Dark Forces.
Bueno, por eso estaba hablando de la saga que empieza con el Dark Forces, porque se expande. Dark Forces tiene este primer juego. En el juego siguiente se llama Jedi Knight, donde donde Kyle Katarn descubre que su padre era un Jedi que se había exiliado. Y descubre que, casualidad, él también tiene posesión de la fuerza. Sí. Que lo que tenía de interesante ese juego, que a medida que lo jugabas vos ibas ganando poderes, pero depende de las cosas que vos hacías, podías llegar a pasar al lado oscuro.
Bueno, en el Outcast 2, que es el juego que viene posterior al que estás comentando.
Sería el quinto juego.
Ah, hay bastantes más antes del Jedi Knight.
Dark Forces Jedi Knight. Jedi Knight Mysteries of the Sith. Jedi Knight Outcast, Jedi Knight
y
Outcast
2, claro.
Mysteries of the Sith.
Y después el Academy, está el Jedi Knight Academy, que es el Outcast 3 en realidad.
De hecho,
que sigue con Kyle Katarn.
Exactamente, siempre es el protagonista. En Jedi Knight, de hecho, hay un... no me acuerdo si es Jedi Knight o Mysteries of the Sith, que en un momento aparece como aparece Luke Skywalker. Y en Mysteries of the Sith hay un segundo personaje, que es Mara Jade, que es esta...
¿Es la mujer de Kyle Katarn?
No, es la mujer de Luke después.
Ah.
En el universo expandido, ella era un acólito del lado oscuro que se redime, Kyle Katarn la entrena.
Qué bueno poder usar la palabra acólito en algún lugar.
Me encanta usar la palabra acólito.
Es una gran palabra, pero bienvenida, sí.
Y bueno, se redime y bueno, empieza a salir con Luke y tiene un par de pibitos. El universo expandido de Star Wars es un quilombo.
Bueno, en el Outcast 2, la historia de Kyle Katarn en realidad es un tipo que perdió la fe en la fuerza. El chabón no usa más la fuerza. En realidad ya no hay casi Jedis. Descubre él en uno de sus viajes, porque no es un bounty hunter, pero... como que hace laburos, hace frilos.
Bueno,
Kyle Katarn es un freelancer.
De hecho,
del universo.
De hecho, Kyle Katarn es un bounty hunter en el Dark Forces.
Al principio, claro.
Al principio.
Bueno, él pierde toda esta la fe en la fuerza, deja de hacerlo, le matan a la mujer, un Sith, se da cuenta de que hay Sith, le matan a la mujer y ahí decide ir a buscar a Luke Skywalker para que le devuelva su lightsaber. Y Luke le dice, no, mira, primero tenés que entrenar. Y es buenísimo porque los primeros dos niveles los haces disparando. Es un first person shooter clásico. Y cuando tomás el lightsaber, la mira, la posición de la cámara cambia a tercera persona. Y ya lo ves con el lightsaber. Y como los otros juegos que comentabas, tus habilidades arrancan en cierto nivel. Y además tenés habilidades de Sith. O sea, también tenés esta lucha entre lado bueno y lado malo, ¿no? Podés usar el choke, el choke force, o no.
Y lo usábamos, digamos la
sí,
verdad.
Sí, lo usábamos.
Nos gustan más los poderes del lado oscuro que del lado luminoso.
Es buenísimo, tirar rayos. O sea, perdón, pero...
Dale, sí. Además, como nosotros vimos los poderes del lado oscuro más que del lado luminoso, porque la trilogía original... Luke no sabía hacer un comino y el mejor poder que tenían era volver de la muerte. Y la verdad que yo prefiero estrangular a alguien a la distancia.
Perdón, pero los Sith también pueden volver de la muerte, lo pueden aprender, puede aprender cualquier cosa. Es lo que le dice ¿qué vas a decir?
No estoy diciendo que no lo hagan, estoy diciendo que nosotros vimos una gama de poderes más copada
yo
en antes.
Siempre lo pienso de esta manera. Los Jedi no pueden coger... No pueden divertirse, no pueden ponerse en pedo.
Son oscuras del espacio.
Los Sith, si quieren, hacen lo que se les cante.
A mí me quieren mandar a los Jedi como monjes. Para mí son los curas del espacio.
Son los curas del espacio.
Son los curas del
espacio. Me hiciste acordar de Spaceball, una gran película sátira de Star Wars.
May the Schwartz be with you.
May the Schwartz be with you. Qué grande, Mel Brooks. Qué grande. Volviendo a los juegos, bueno, estuvimos cubriendo bastante lo de primera persona, ya me parece.
Sí.
Una mención ahí para quienes estén escuchando, hay un gran juego que salió hace poco, que es el Force Unleashed 2, que, bueno, primero proviene del Force Unleashed, que tiene una gran historia. No nos gusta mucho hablar de juegos más nuevos y eso.
No, pero hablamos
porque
es un gran juego.
Está bueno para recomendarlo porque tiene una historia que de lo que justamente estábamos hablando recién. Podés ser parte, directamente arrancás siendo parte del lado oscuro.
Contamos la historia, uh-huh. Este muchacho, que en este momento no me acuerdo el nombre, uh-huh. En el medio de la cacería de Jedis, Darth Vader mata al padre y se lo lleva, porque viste cómo es esto, que supuestamente tiene que haber dos Sith, pero siempre hay un tercero.
Como los alacranes.
Claro, sí. Pero siempre hay uno que está entrenando a otro, cosa de que cuando maten al otro ya haya uno.
Uh-huh.
Las políticas de las sectas milenarias. Y Darth Vader, a la vez siendo el segundo de Palpatine, o Darth Sidious, tiene a este pibe entrenándolo, pero a la mitad del juego lo traiciona, y el otro busca venganza. Eventualmente, en su venganza, medio que frustra los planes de construcción de la Estrella de la Muerte, por eso los famosos 18 años de construcción.
Claro, ¿por qué tardaron tanto en construirla?
George Lucas decía que
desde la tercera hasta la cuarta y después de la quinta a la sexta ya tenían media.
Y era más grande.
Y era más grande encima. Lucas, y más poderosa.
Lucas hablaba de algo que es hermoso, que son problemas sindicales.
Qué choto que sos a veces.
No, Lucas. me encanta.
Ya tuvimos fumarnos el congreso en el episodio 1, el episodio 2.
Pero imagínate el Moyano del Imperio parando de la construcción porque no están pagando tiempo, los capataces diciendo que
bueno,
no hay crédito.
Todo lo de la Federación y todo eso de la trilogía, de la segunda trilogía, de la trilogía más nueva, es falopa de relleno.
Obvio.
Y que el tipo este te diga, no, problemas sindicales.
A mí me encanta
el concepto. Un hijo de puta.
Me encanta el concepto de los problemas sindicales del espacio. Pero
un juego sobre sindicalismo galáctico en el universo expandido de Star Wars.
No creo
Pensalo,
que,
Disney.
No creo que Disney vaya a caer de vuelta en la falopa.
Será el John Gotti de la Guerra de las Galaxias.
Me encanta porque estamos planeando juegos que no jugaría nadie, creo que ni
nadie. Igual si había gente que jugaba, vos que jugaste al Euro Truck. Perdón, hay gente que maneja camiones.
Yo lo jugué.
Simulador de camiones. Mira si no va a ser un simulador de sindicato.
Yo lo jugué simplemente por una cuestión de
digamos, research.
Sí, de exactamente. Yo no sé si te juego a un simulador de burocracia sindical espacial.
Me mato. tienes, eres un diputado en el Congreso.
Ahí está,
en
un
el
juego,
Congreso Galáctico.
Un juego entre episodio 3 y episodio 4 donde vos sos un senador del espacio, un simulador de senador del espacio.
Ay, me mato.
El Star Wars falopa.
Star Wars falopa. Pensalo, Disney. Es para chicos. Lo que estamos diciendo es justo para tu target. Volviendo al Force Unleashed, realmente me parece un juego para que hoy en día te enganches un poco con los juegos. No vas a estar jugando al Super Star Wars, que estaría bueno que lo hagan también, pero
el Force Unleashed,
si para hablar de un juego de ahora, me parece es el indicado.
Mira, el Force Unleashed, el 2 no tanto, pero el 1 tenía un gran problema que era corto. Era un juego muy corto, en una tarde lo terminabas. Eso por ahí es lo que no me gusta tanto en el juego, que me dan ganas de jugar más y en 2-3 horas ya lo liquidás.
Bueno, en cantidad de nivel de horas y de diversión, para mí, por lo menos mi juego favorito de Star Wars, para ir comentándolo, es el Lego Star Wars.
Lego Star Wars.
El Lego Star Wars es un gran juego porque cuenta la historia de las 6 películas. En realidad, el orden no está bien porque primero tenés que empezar a jugar episodio 1.
Lo juega lo Lego.
Pero está bien porque es un juego que podés jugar de a 2, cooperativo, o sea, lo podés jugar solo, completar toda la historia solo y si no con alguien más. Lo que más me gusta de este juego, la verdad, es que es sencillo. Es divertido, es largo, realmente largo, porque tenés que hacer las 6 películas y cada una de las películas tiene sus batallas, podés manejar un Snow Speeder, se llama, sí. Un Snow Speeder, un Speeder, un X-Wing, podés manejar todo. Y además jugás con todos los personajes, hasta con Darth Vader al final, porque jugás un ratito con Luke y con Darth para vencer a Palpatine.
Luke y Darth contra el Emperador, me encanta.
Es buenísimo, te juro, ese juego es muy bueno, podés usar la fuerza, podés saltar alto, es muy divertido y además jugás con Han Solo, con personajes quizás que no tienen poderes, pero te pones un poquitito en la piel, mejor dicho, en el casco del Lego, y la verdad es un buen juego para jugar de a dos. Yo lo recomiendo para eso, para pasar el tiempo con alguien, bastante tiempo, y además, si bien los gráficos son limitados a lo que es la estética del Lego, se ve todo muy lindo, la verdad. Yo les recomendaría el Lego Star Wars y el Force Unleashed, que son juegos totalmente distintos, pero divertidos y nada, y relativamente nuevos, por así decirlo, ¿no?
Yo voy a aprovechar que hablaste de un Snow Speeder para hablar de otra serie de juegos de Star Wars que estaba más ligado no tanto a una aventura gráfica, sino al Dogfight, que estuvimos hablando de juegos de simuladores.
Algo que te gusta mucho.
A mí me gusta mucho el Dogfight, y había estos juegos que eran los el X-Wing, la serie X-Wing, la serie TIE Fighter, que después se conglomeran en X-Wing vs. TIE Fighter, donde vos podías manejar esas naves en cada una. Si jugabas al X-Wing, jugabas con naves de los rebeldes, si jugabas al TIE Fighter, con naves del Imperio, tenía...
Creo que era lo único que no me gustaba del Imperio. La estética de las naves.
Pero el juego...
Me gustaban más las de los rebeldes siempre.
Pero el TIE Fighter era el mejor juego que el X-Wing. Después el X-Wing vs. TIE Fighter era un juego mucho más superior. Pero... Era otra estética, es verdad. Y bueno, unos son rebeldes, otros el Imperio. Uno está mucho más chiquitito, el otro es somos locos, vamos a romper todo por la República.
Vamos a romper todo por la República.
Pero más allá de eso, eran juegos donde vos estabas, veías parte de la cabina, vos disparabas torpedos, láser, tenías misiones. Era un juego que jugabas con misiones.
De los mejores momentos de... En mi opinión, en los mejores momentos de las películas de Star Wars, a mí siempre lo que más me gustaron fueron las batallas espaciales.
Claro.
Y supongo que en su momento a la gente fue también de lo que más le llamó la atención. Más allá de que en ese momento no había esos efectos y obviamente iba a revolucionar. A mí hoy en día las batallas espaciales me encantan y me encanta en un juego poder protagonizarlas.
Claro.
Manejar una nave espacial, disparar... es algo que a mí por lo menos me llama mucho la atención y estos juegos yo no los jugué mucho, así que ahora que me lo comentas, creo que les voy a entrar, ¿sí? ¿Cuál era? ¿L'X-Wing versus TIE Fighter?
Sí, ese es el...
Le voy a entrar a ese.
Es un gran juego. Yo los tengo en CD, después me los presto.
¿En CD? ¿Y dónde voy a meter un CD, Vecchio? ¿Dónde me meto el CD?
Quiero... Después hay... Había otra serie de juegos. ¿Sí? Que fueron dos, de hecho. Rebel Assault. Que mezclaban también niveles de dogfight con niveles de primera persona.
Lo que pasa es que ya estaban más concentrados en lo militar. Todos los juegos de los que venimos hablando siempre es más relacionado con personajes relacionados con la fuerza, valga la redundancia.
Sí.
En este caso no. Estos juegos estaban más relacionados a todo lo que son las batallas protagonizadas por los soldados.
Exactamente, pero está bueno porque no todo es la fuerza en la vida.
Exactamente.
Y si ponemos, si bien la historia se maneja con la fuerza, hay mucha más gente en su universo y también tenemos que respaldar a la gente que no tiene la fuerza.
Bueno, señores. Como Han Solo, que es un gran personaje, el favorito de mucha gente probablemente, y es un tipo que no cree en la fuerza, lo dice varias veces. Él cree en su blaster.
Sí, bueno, pero después de ver todo lo que vio y además terminás con...
Además termina con Leia, mirá si no vas a creer en la fuerza.
No, escuchame. Yo no creo en eso, pero te estoy haciendo levitar. No, yo no quería esa boludez. Nah. Vamos a ver qué pasa en el episodio 7.
Vamos a ver qué pasa entre ellos. Yo creo que van a ser los puntos más altos cómicos, que me parece una película que no va a tener comedia.
No, yo, todo lo contrario, me parece
que... Es que lo que vienen diciendo los rumores, a ver, agarrarse de rumores en este momento no es lo más inteligente, pero dicen que es como la más oscura de todas las que hayan salido hasta ahora.
Pero va a haber en algún momento, no podés tener una película así de oscura si no tenés un dejo de...
Esos momentos me parece que son los que van a llenar Chewie y Han, en realidad. Los remates de Han son los clásicos de Star Wars.
Chewie y Han en el geriátrico espacial. Bueno, un cazador. El tipo que hace...
Aquella vez en Dagobah, sí. Porque están bastante hechos mierda, digamos la verdad. Por eso es mejor agarrar... tiene un universo expandido muy muy interesante.
Pero
y
ya,
hay juegos que lo representan.
Pero ya Disney avisó que el universo expandido... universo expandido no es canónico. Así que por lo menos en las películas no les va a importar. Hablemos... quiero hablar... de otro juego muy brevemente.
Sí.
Nintendo 64 tenía un juego llamado Shadows of the Empire.
Pará, Nintendo 64 tenía un juego de Star Wars, no lo sabía.
Sí, Shadows of the Empire, sí. Que era una novela que se transformó en una historieta, que se transformó también en juego y en, o casualidad, serie de muñequitos, porque había muñequitos de todo. Era una historia que pasaba entre el Imperio Contraataca y el Regreso del Jedi. Básicamente contaba qué pasó durante esa búsqueda por dónde está Han Solo. Aparecía una historia que empecé a hablar de esto
y te olvidaste.
Estoy tratando de acordarme. Era un shooter, pero de tercera persona.
Pero estaba protagonizado por personajes de Star Wars o del universo expandido.
Aparecía Luke, aparecía Leia, pero el protagonista se llama Dash Rendar.
Porque la verdad que desde el Imperio Contraataca, que termina, que están ellos mirando el, no sé, esa galaxia, están ahí en la nave, y después de golpe están salvando a Han Solo, ¿qué carajo pasó en el medio? Porque el exceso, la confianza que ganó entre ese momento, de ese momento Luke, es terrible. De golpe tenía un lightsaber verde, la tenía re clara con ser un Jedi. ¿Qué pasó entre todo ese
Bueno,
medio?
Un poco el juego cuenta esto. El antagonista, el príncipe Scizor, que es un soldado, es un capo del imperio. Un capo del imperio. ordena a Jabba matar a Luke. Y tenemos este muchacho Dash Rendar, que no es un cazarrecompensas, es un tipo que lleva cosas, básicamente no es un mercenario, pero es un tipo que vende supplies, no me sale la palabra en castellano.
Ah, sí, no sé, es un mulo en que consigue cosas. Vamos a dejarlo así.
Es un mulo que empieza...
Es el red de Shawshank.
Que empieza a buscar a Boba Fett. ¿Dónde está Boba? ¿Y dónde está Boba? ¿Y dónde está Boba? Y tiene batallas contra los otros cazadores.
Acá está la Boba. Perdón, pero se me ocurrió y tenía que tirarlo.
De hecho, tenés confrontación con Boba Fett. Boba Fett es un personaje que amamos, pero si contamos, si nos ponemos a hacer realmente las cuentas, debe haber aparecido 10 minutos en...
Mal.
10 minutos en todas las películas.
Bueno, de hecho le van a dedicar, Disney anunció que le iba a dedicar una película. Sí, le va a dedicar una película que bueno, vamos a ver, es paja, sí, es totalmente falopa, pero una película sobre un bounty hunter hablando todo el tiempo, las películas hablan de la fuerza, era lo que estábamos hablando, dedicarle una película a alguien que no tiene nada que ver con todo ese tema, es una buena apuesta, puede salirte muy bien como te puede salir muy mal.
Exactamente.
Pero hay que verla, y bueno, está Boba Fett.
Y está Boba Fett. Hunter. Bueno, me parece que para englobar algo que estábamos hablando con Fab antes de empezar, lo que tiene interesante del universo de Star Wars es, de los juegos, es que tienen de todo. Salvo aventuras gráficas, como dijimos al principio, tiene
sí,
todo.
Sí, rápidamente, algo de lo que no hemos hablado son juegos de estrategia. Hay un mod, dale, de Age of Empires, que es el Galactic Battlegrounds, que la verdad es puede sonar bastante engorroso hacerlo ahora, pero si pueden, bájense el Age of Empires 2. Y instale el Galactic Battlegrounds, porque la verdad es un juegazo. Si les gusta League of Empires y Star Wars, esto le va a encantar. Y otro juego de estrategia en tiempo real que he jugado es el Empire at War. El Empire at War, lo que tiene es que vos podés controlar, vos tenés un control sobre lo que es ejército espacial y ejército en tierra. No tiene tampoco nada que ver con cuestiones de la fuerza, sino puramente de conquista espacial galáctica. Es un juego raro, no es típico de juegos de estrategia. Se la jugaron con el motor, con la manera de jugar, pero es muy lindo. Y si te gusta ese tipo de juegos, hay que darle una chance. Pero, volviendo a lo que decías, hay bocha de juegos, hay un montón de tipos de juegos distintos. Hay el SWTOR, que es el Star Wars The Old Republic, que es un juego multiplayer online. Vos podés elegir cualquier tipo de clase de personaje y jugás online con un montón de otros jugadores, en valga la redundancia, en todo el mundo. Así que, de Star Wars, tienen de todo para
tienen
jugar,
de todo,
chicos.
Y ya me voy adelantando que van a decirlo, nos comimos un montón de juegos por una cuestión de tiempo.
Y porque hay... no hablamos para lo que ustedes quieren, sino para lo que nosotros queremos.
Haciendo amigos en Clapausus. Y también hay una cuestión muy simple que no pudimos... hay muchísimos juegos de Star Wars. Uh-huh. Hay muchísimos juegos de Star Wars a nivel de que hay también juegos educativos.
¿Qué me querés enseñar?
Ay, te voy
sindicalismo
a...
espacial.
Ojalá. Mira, voy a cerrar que hay un juego que se llama... Jar Jar Journey Adventure Book. Y con eso creo que nos vamos.
Un juego Jar Jar Binks, listo. Podemos cerrar acá, te diría The Circle is now complete.
No, qué feo que el círculo se complete con Jar Jar Binks. Bueno, Faba, vamos a despedirnos.
Dale.
Vamos a tomar un vaso de agua.
Vamos a seguir tomando agua, pues estamos un poquito ratitos.
Y los saludamos y hasta el próximo.
Hasta el próximo Clapausio, Martín. Nos vemos.
Nos vemos.
Sigan pegados a posta.fm, radio para escuchar como quieran y donde quieran. Posta.